Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, 6:05 a.m. Estamos iniciando prácticamente semana, Víctor, aunque parezca que es martes, en realidad el lunes. Ayer vivimos una jornada electoral intensa, nosotros muy agradecidos con su atención a partir de las 7:00 a.m. y bueno, ya hasta, ¿a qué hora nos retiramos?
Una de la mañana.
Yo también más o menos.
Sí, 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 porque seguían en el Instituto Electoral las revisiones, de hecho la sesión que se había planeado para reiniciarse 11:30, se tuvo que posponer hasta la 1:00 a.m, fue cuando llegó Héctor al relevo y él le da continuidad al conteo del PREP, y por supuesto que esta mañana nos tendrá la información más actualizada de lo que pasó en la elección a gobernador y por supuesto cómo van avanzando las votaciones para los presidentes municipales. De hecho, en mi camino a casa noté que en una escuela iban apenas saliendo también los funcionarios de casilla, de todo el trabajo de conteo, de revisión y de actas. Y eran ellos, porque pues sí. A esa hora eran
me
básicamente
me tocó también
ellos.
Ver en una cochera ahí que estaban todos los funcionarios reunidos, ¿no? Los funcionarios de casilla, a quien les debemos un fuerte reconocimiento precisamente por esta ardua labor, porque es la organización ciudadana precisamente dándole forma a esta elección, una elección con mucha participación, más del 61% de participación, de acuerdo a lo que decía la presidenta del Instituto Electoral, a la del INE, del Instituto Nacional Electoral, y bueno, ya conocemos el día de hoy los resultados de quién nos gobernará en los próximos 6 años. Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera presidenta de México en 200 años al obtener estos 6 de cada 10 votos. No llegó sola, llegamos todas, es lo que sentenció. El día de ayer emitió un mensaje llena de optimismo, también de prudencia, sin duda alguna. Y bueno, Xóchitl Gálvez y Álvarez Maínez le hicieron una llamada telefónica para decir: reconocemos la derrota. Deseamos que le vaya bien a México, deseamos que te vaya bien a ti, y bueno, de aquí en adelante a dar vuelta a la página y a pacificar este país.
Sí, los números de Claudia Sheinbaum son contundentes, sin embargo, eso no quiere decir que tenga toda la vida resuelta, porque a diferencia de López Obrador, hoy ella no tendrá ningún pretexto para decir: es que me dejaron las cosas mal, es que cuando yo llegué estaba esto o aquello. No, si se supone que va a tener a su cargo la continuidad de la Cuarta Transformación, entonces es eso, buscar en estos próximos 6 años darle soluciones al país, y es lo que estaremos viendo. En el caso de Jalisco, interesante que se perfila Pablo Lemus a la gubernatura, pero el Congreso no se lo dejan a MC. Morena tiene una mayoría significativa, así que vamos a ver cómo se perfilan las fuerzas políticas en el estado.
Ayer se disputaban 9 gubernaturas, 7 las gana Morena, 1 la gana el Partido Acción Nacional en alianza y la tercera es para Jalisco con Movimiento Ciudadano. Así se pinta de tinto o de guinda el país con este triunfo contundente de Morena. Vamos a tener, por supuesto, comunicación con los resultados más recientes del PREP en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Como tú decías, a la 1:00 de la mañana ya te estaba relevando Héctor Escamilla, si es de que nos tendrá actualizada la información, sobre todo porque hasta anoche se declaraban ganadores Verónica Delgadillo y Juan José Franje, pero el asunto estaba cerrado.
Sí, porque también Pedro Kumamoto decía que tenía números positivos, José María Martínez adelantaba a decir: les arrebatamos la joya de la corona, así que todo está por definirse, hay que estar muy pendiente de lo que se resuelva. Se espera que el miércoles haya ya información más contundente. Sin embargo, pues no se le olvide a usted que quedan los recursos legales, las impugnaciones, que pudieran también jugar un papel importante en esta y otras alcaldías.
Bien, y les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza, son los editores, los titulares de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán ya está en los controles técnicos, Lourdes Torres atendiendo sus mensajes en las líneas telefónicas, y frente a estos micrófonos desvelados pero contentos porque todo salió bien. Fue una jornada pacífica con pequeños incidentes a nivel nacional, pero por fortuna estamos dando cuenta de que la jornada fue pacífica. Sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Ya son las 6:19 a.m. Escuchaba usted las portadas nacionales. El Informador la destaca como la palabra presidenta. Es el diario que nos faltó en las portadas. No estaba listo, pero ya lo consigna de esta manera. Y bueno, comenzamos con la jornada de este lunes. Vámonos a la capital del país. Arturo García Caudillo, ¿cómo te fue en la cobertura? Y bueno, finalmente, ¿cuáles son los resultados?
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Una larga espera porque la cadena nacional, la tercera en la que iban a dar a conocer los resultados de los conteos rápidos, se alargó una y otra vez, de forma que eran prácticamente medianoche, faltaban 10 minutos para las 12 de la noche, para cuando Guadalupe Tadei finalmente salió a dar a estos resultados de los conteos rápidos. Ya ahora incluso la... en los memes había quien la calificaba como Guadalupe Tardey. Esto porque de verdad se tardaron, era una pues una cadena que estaba programada a las 9:30 y que cada media hora iba se propie anunciando que se retrasaba otra media hora más, y así hasta que, repito, casi a la medianoche, faltando 10 minutos, se abrió esta cadena nacional en la que se confirmaron los resultados. Que en este momento, por ejemplo, en el PREP estamos observando 75% ya del conteo de la votación, y Claudia Sheinbaum lleva el 58% de la votación, repito, de lo que lleva el PREP hasta el momento, contra 28% de Xochitl Gálvez y 10.5% de Jorge Álvarez Máynez. Así prácticamente se confirmó con los conteos rápidos. Por eso vamos a escuchar las palabras de Guadalupe Tadei con este resultado.
En cuanto a la votación obtenida por las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, los rangos estimados de votación en el orden de registro de los partidos que los postularon son: Berta Xochitl Gálvez Ruiz, de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, obtuvo una votación que se ubica entre el 26.6 y el 28.6%. Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, obtuvo una votación que se ubica entre el 58.3 y el 60.7%. Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, obtuvo una votación que se ubica entre el 9.9 y el 10.8%.
Tadei también dio a conocer los resultados para las diputaciones federales. Ahí Morena y sus aliados estarán obteniendo la tan ansiada mayoría calificada, es decir, prácticamente la oposición no existe en la Cámara de Diputados, y en el Senado de la República habrá que esperar a que terminen los conteos, pero muy probablemente también alcance la mayoría calificada Morena junto con PT y Verde Ecologista. El primero en salir a reconocer y a aplaudir el resultado fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en su mensaje en redes sociales.
Hoy demostró que es un pueblo, el nuestro, muy politizado, un pueblo con vocación democrática, entendida la democracia como el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. La democracia con dimensión social. Acaba de dar a conocer la presidenta del INE el conteo rápido sobre los resultados en la elección presidencial. Felicito a todos los candidatos participantes, al candidato del Movimiento Ciudadano, a la candidata del PAN, del PRI, del PRD, y desde luego con todo mi afecto, respeto, felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda con amplio margen. Va a ser la primera presidenta de México en 200 años, desde 1824, desde la Primera República Federal, desde que gobernó Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Pero también la presidenta posiblemente con más votos obtenidos en toda la historia de nuestro país. Mañana...
Y sí, porque muy probablemente Claudia Sheinbaum esté obteniendo más votos, incluso de los que obtuvo en el 2018 Andrés Manuel López Obrador, que eso era 30 millones, ella va a obtener aproximadamente 33 millones de votos. Claudia Sheinbaum se esperó a escuchar la felicitación del presidente para, en un mensaje desde un hotel en el centro de esta Ciudad de México, previo a irse a festejar, que no festejó mucho rápido porque ya era muy tarde, era prácticamente la 1 de la mañana cuando llegó al Zócalo, emitió su mensaje y pues ya se fueron todo el mundo a dormir. Pero entonces escuchemos parte de lo que rescatamos, digamos, del mensaje que dio al conocer los resultados. Curiosamente no se escuchaba tan emocionada, quizás a sabiendas de que era muy grande la diferencia con el segundo lugar, con Xochitl Gálvez, y por eso pues lo tomó, digamos, con bastante tranquilidad, con bastante serenidad.
Como lo dije en el Zócalo hace unos días, concebimos un México plural, diverso y democrático. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia, y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos. Así que aunque muchas mexicanas y mexicanos no coincidan plenamente con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz y en armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero. Nuestro gobierno será... Nuestro gobierno será honesto, sin influyentismo, sin corrupción ni impunidad. Será un gobierno con austeridad republicana, disciplina financiera y fiscal y de autonomía del Banco de México. No habrá aumentos reales a los combustibles ni a la electricidad. Mantendremos la obligada división entre el poder económico y el poder político. Siempre defenderemos y trabajaremos por el interés supremo del pueblo de México y de la nación, y actuaremos apegados a las leyes y al derecho.
Es Claudia Sheinbaum Pardo, repito, al confirmarse el resultado de los conteos rápidos. Y finalmente escuchemos a Xochitl Gálvez, que tardó, pero finalmente salió a reconocer que había perdido. De hecho, le hizo una llamada a Claudia Sheinbaum, lo dijo Claudia Sheinbaum, que tanto ella como Jorge Álvarez Máynez habían salido a felicitarla, a reconocer el resultado, y pues bueno, escuchemos justamente a Xochitl Gálvez.
Hace unos momentos el Instituto Nacional Electoral dio a conocer su conteo rápido. Tal ejercicio estadístico señala una tendencia del voto que no es favorable a mi candidatura, tendencia que además parece ser irreversible. Siempre he sido demócrata, firmemente comprometida con el respeto a la ley. Así lo he demostrado como ciudadana y a todo lo largo de mi vida política. Por ello, reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar durante los cómputos distritales. Hace unos minutos me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y deseé que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente. Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno, le va a ir bien a nuestro país. Sin duda, es un gran hito histórico que nuestro país vaya a tener a su primera mujer presidenta. Es parte de los importantes avances que en materia de igualdad de género hemos logrado. Sin embargo, quiero enfatizar que mi reconocimiento viene acompañado de una firme exigencia de resultados y soluciones a los graves problemas del país y del indispensable respeto a la Constitución y a las instituciones democráticas. Saldremos a la calle las veces que tengamos que salir para defender a la República y a la democracia.
Pues ahí está Xóchitl Gálvez reconociendo la derrota y, pues bueno, si se confirma lo del Senado, pues prácticamente podemos decir que el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador avanzará y además muy probablemente avance antes de que deje el cargo, porque en septiembre inicia el periodo ordinario de sesiones de la que será la 66 legislatura y ahí seguramente será lo primero que suban para aprobar y darle el regalo al presidente López Obrador antes de que se vaya a la aprobación del plan C, que implica, entre otras cosas, pues la desaparición de muchos de los órganos autónomos. Mi reporte, buenos días.
Gracias, Arturo, por este esfuerzo. Váyase a descansar un ratito, porque la jornada estuvo pasada. De hecho, editar todos estos audios seguramente te llevó hasta la madrugada.
Bueno, sí, pero es parte del trabajo.
Por supuesto. Gracias, Arturo, por el reporte.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. Y efectivamente, como dice Arturo García Caudillo, de acuerdo con los conteos rápidos del Instituto Nacional Electoral, la bancada de Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo alcanzarían la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y es probable que también en el Senado de la República. Lo anterior implica que dichos partidos podrán aprobar sin obstáculos cualquier reforma legal que consideren e incluso reformas constitucionales. Así las cosas, prácticamente Morena arrasa en todo el país.
Bien, y vamos a ver qué está pasando en Jalisco. Le decíamos que nos fuimos a dormir prácticamente con el dato del PREP, sin digamos una información contundente, pero aparentemente se están ya perfilando algunos de los números. Héctor Escamilla permanece en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. También le agradecemos el esfuerzo, lo felicitamos por su trabajo realizado el día de ayer y te invitamos Héctor a que nos informes, nos actualices por favor a quienes nos están escuchando los datos desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. ¿Qué pasa con la gubernatura de Jalisco? Adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos también al auditorio. Comentar que hoy durante la madrugada, estamos hablando que exactamente a la 1:00 a.m, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana presentó los resultados de este programa de conteo rápido de votos para determinar la preferencia en torno a la gubernatura de Jalisco. Los datos, fueron revelados por parte de la presidenta Paula Ramírez, quien expresó que en este escenario, Pablo Lemus Navarro tiene una ventaja de votos comparado con sus dos rivales políticas, Laura Haro, quien fue candidata por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, así como Claudia Delgadillo de la coalición Sigamos Haciendo Historia. En unos momentos más escucharemos lo que dice Paula Ramírez en torno a este tema de las preferencias de salida que se han presentado. Ya hay, digamos, cierta tendencia que pudiera comprobarse o corroborarse dentro de lo que es el cómputo de actas. En este momento el PREP, que también va muy lento, y ahorita platicaremos también un poco de lo que está sucediendo en el PREP, va lento, y tuvo mucho que ver porque durante toda esta madrugada los paquetes electorales siguieron fluyendo. De verdad que se les complicó mucho a los funcionarios de casilla este tema del acomodo de las coaliciones. Recordemos que una de las problemáticas que se anticipó fue existen 42 variaciones de en torno a las a cómo tienen que estarse registrando las planillas dentro de las sábanas del registro de cada una de las casillas. Eso ha complicado bastante todo este proceso. Y bueno, vamos a escuchar, si les parece, lo que dice Paula Ramírez sobre lo que resultó del control rápido llevado a cabo por el INE.
Laura Lorena Haro Ramírez, de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, PAN, PRI y PRD, tuve un porcentaje de votación en límite inferior de 15.2% y en límite superior de 17%. Claudia Delgadillo González, de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, que congrega Morena, al PT, al Verde Ecologista de México y a los partidos Hagamos y Futuro, obtuvo un límite inferior del 36.4% y un límite superior de 39.4%. Jesús Pablo Lemus Navarro, del partido Movimiento Ciudadano, obtuvo un porcentaje de votación límite inferior del 42.5% y límite superior del 45.1%. De acuerdo con la estimación del Comité Técnico, el intervalo del porcentaje de la votación obtenida por la persona candidata puntera se distingue claramente respecto de su inmediata competidora, es decir, los rangos de estimación no se cruzan, razón por la cual puede identificarse una clara tendencia de la votación. Es importante recordar que si bien el conteo rápido es un ejercicio estadístico muy preciso, la información que reporta es preliminar.
Ahí escuchamos a Paula Ramírez, que es presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Este dato lo resaltan, esta información dicen es preliminar, solamente es un conteo. Pero reitero, ya hay cierta tendencia que se estaría asomando dentro de las, de los datos del PREP. Laura, en este momento que llevamos aproximadamente 30.8% de las actas capturadas, tenemos que Claudia Delgadillo presenta un porcentaje de votación de 37.7%, Pablo Lemus 40.3% y muy lejano Laura Haro con 19.2%. Pero hay un rezago importante todavía en el PREP en cuanto a la velocidad de captura de datos. Hasta hace un par de minutos seguían llegando, por ejemplo, paquetes a la Junta Distrital número 10 y a la Junta Distrital número 8, tan solo por poner un ejemplo. También, por ejemplo, en cuanto a diputaciones, hay que poner, diputaciones locales, hay que poner mucha atención. También ya se comienzan a asomar algunas tendencias. Por ejemplo, en este momento parece que el partido o la coalición, Sigamos Haciendo Historia, tendría 13 diputaciones locales, Movimiento Ciudadano solamente 4 y distritos obtenidos por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco 3, para así conformar las 20 coaliciones, reitero, 13, Sigamos Haciendo Historia, 3, Fuerza y Corazón por Jalisco, Movimiento Ciudadano 4. No han cambiado estas tendencias durante la madrugada, estuvimos al pendiente sobre ellas. En realidad, los municipios que o los distritos que tendrían un Movimiento Ciudadano, pues se quedan en la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos hablando, por ejemplo, del Distrito 8, el Distrito 10, el Distrito 6, el Distrito 12. Pero, por ejemplo, de ahí en más, todo lo que es el... llama mucho la atención que es la región Altos, el Distrito 2, por ejemplo, y el Distrito 3 de la región Altos. Toda esta parte la tiene Fuerza y Corazón por Jalisco y el resto del estado la tiene, Sigamos Haciendo Historia. Es un golpe muy duro para, en este caso, para Movimiento Ciudadano, que afirmaban que tener carro lleno, lo cual es falso. No están, cuando menos en diputaciones locales, no están ganando. También en el Senado se ve votación a favor de la coalición Sigamos Haciendo Historia, incluso desplazando Movimiento Ciudadano a Alberto Esquer y la fórmula de Alberto Esquer y Mirza Flores. Así como está pintando la cosa, quedaría Carlos Domelí Bolaños, Rocío Corona Nakamura, en primera segunda fórmula, y también Francisco Javier Ramírez Acuña, representando a Fuerza y Corazón por Jalisco dentro del Senado. Entonces, de los municipios, la verdad es que la captura sigue muy lenta, todavía sin marcar una tendencia que pudiera cambiar a partir de la apertura de algunas actas. Ya de municipios estaremos hablando un poco más adelante, pero la realidad es que pues ya aparece una tendencia, es decir, Movimiento Ciudadano sí gana, la gubernatura, pero no se lleva el carro lleno como habían previsto en la rueda de prensa que ofrecieron ayer por la noche. Estaremos informando un poquito más adelante en estos espacios, conforme avance el tema de ayuntamientos, que seguramente también da mucho, particularmente la lucha por Guadalajara. Esta es la información, compañeros, por el momento. Muy buenos días.
Bien, algunos radioescuchas se preguntan precisamente eso, ¿cómo quedó la votación en la zona metropolitana?
Si me permiten, nomás que me den unos minutitos para pasarle los datos más importantes, pero se asomaba que sí, o sea, sigue cerrado en el caso de Guadalajara. Zapopan se extiende un poco más a favor de Juan José Pangué, también está muy cerrado Tlaquepaque, entonces son datos que se han ido cambiando. Si me dan la oportunidad, ahorita les pasamos un desglose de los principales municipios, incluso, por ejemplo, el partido Puerto Vallarta había tendencias por momentos a favor de Morena, momentos a favor de lo que era el Partido Verde, entonces sí hay como, habría cambios importantes en la configuración de los ayuntamientos, no solo de la zona metropolitana, sino también de Jalisco.
Pues estaremos a la espera de esa información, Héctor. Por lo pronto, muchas gracias por tu reporte.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días, Héctor Escamilla, desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. 6:40 a.m, escuchamos el siguiente trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano, precisamente sobre los comicios de este domingo 2 de junio.
Este es un resumen de la jornada electoral realizada este domingo 2 de junio de 2024. Con un acto cívico entonando el himno nacional, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dio por inaugurada la jornada electoral más grande en la historia de nuestro país.
Hoy, previo al inicio de la jornada electoral, estamos todas y todos reunidos para llevar a cabo uno de los actos más emblemáticos, significativos de nuestra vida democrática, izar nuestra bandera y entonar juntos nuestro himno nacional.
Por la diferencia de horario, la jornada electoral para los connacionales en el extranjero inició horas antes que en México, cuando fueron a votar en países como Francia y España.
Aquí estamos en el consulado de París, aproximadamente serán unas 150 personas que están ya formadas, 7:30 a.m, media hora antes de que abran las casillas de votación.
En Jalisco, a las 6:00 a.m, dio inicio la sesión permanente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para dar seguimiento a la jornada electoral. Su presidenta, Paula Ramírez, garantizó que la infraestructura eléctrica estaría lista en caso de un apagón.
Tenemos la previsión de contar con plantas eléctricas en el Consejo General y en nuestras sedes distritales, al igual que en los consejos municipales de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, si ocurre una incidencia, estaremos listas y listos para reactivar esta situación de manera inmediata.
En Gilotlán de los Dolores no se instalaron casillas, puesto que no hubo condiciones. Las personas que se vieron afectadas por esta situación tuvieron que asistir a la cabecera municipal, informó Luisa Moracobian, vocal ejecutivo del INE en Jalisco.
No se habrán de instalar y se instalarán 10 de las 15 que se habían programado por no haber condiciones en estas tres localidades que he señalado con anterioridad en Gilotlán de los Dolores. Parte de la cabecera municipal, ahí estará dispuesta las condiciones para hacerlo.
A las 8:21 a.m, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ejerció su derecho al voto en la casilla instalada en el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Ciudad de México. El secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, dio a conocer que la jornada electoral en Jalisco comenzaba con tranquilidad. Precisó que solo se cerraron 5 casillas colindantes con el estado de Michoacán.
De las casillas que les mencionaba, de las de 1903, únicamente fueron canceladas 5 en uno de los municipios del sureste del estado, en Quilotlán. Sí habrá elecciones en Quilotlán, hay que mencionarlo. Nada más 5 de ellas no se instalaron porque están en unas comunidades limítrofes con Michoacán, en Chicopo principalmente, en donde no hubo condiciones.
Una de las quejas recurrentes fue la tardanza en la apertura de algunas casillas.
Está retrasando ya la apertura de esta casilla. Se supone que a las 8, son las 8:26 y no ha abierto y muchas personas, algunos, ¿por qué nadie nos dice nada?
Las casillas especiales se vieron particularmente concurridas por la ciudadanía. A las 9:00 a.m, el candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, llegó acompañado de su familia a emitir su voto en la alcaldía Cuauhtémoc. La abanderada de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, emitió su sufragio alrededor de las 10 de la mañana y manifestó sentirse contenta.
Solo quiero decirles que para la presidencia voté por Ifigenia Martínez y todo lo demás, pues ya saben cómo votamos. ¡Que viva la democracia! Muchas gracias a todos y a todas.
Por su parte, a las 11 a.m., Xóchitl Gálvez emitió su voto. Aseguró que sería una jornada dura y felicitó la participación ciudadana.
Y decirle a todos los que están organizando esta elección, a todos los ciudadanos, mi más sincero reconocimiento por el esfuerzo que van a hacer. Lo hacen de manera voluntaria. A los que van a cuidar, va a ser una jornada dura, difícil, reñida.
En cuanto a las candidatas a la gubernatura estatal, Laura Haro de Fuerza y Corazón por Jalisco, Claudia Delgadillo de la coalición Juntos Haremos Historia y el candidato por Movimiento Ciudadano Pablo Lemus hicieron lo propio también por la mañana sufragando en sus respectivas casillas. El Consejo Local del INE en Jalisco dio a conocer que a las 10 de la mañana se había superado el 75% de las casillas instaladas, lo que representó la puesta en marcha de 8.170 casillas en el estado, informaba el vocal de organización electoral, David Kirschbaum, alemán.
Porcentajes relativas, tequila 75.17%, 70.38%, Tepatitlán 94.56%, el 483.69%, Puerto Vallarta 55.03%, Nuevo México 73.88%, Tonalá 44.47%.
Por su parte, los observadores de Coparmex Jalisco reportaban que en la zona metropolitana de Guadalajara, 8 de cada 10 casillas abrieron tarde, después del horario establecido. Algunos hechos lamentables a nivel nacional durante la jornada electoral fueron: en Tlapanalá, Puebla, sujetos armados roban 6 paquetes electorales en la casilla ubicada en la escuela Gabriela Mistral. Una mujer pierde la vida a causa de un impacto de bala durante el robo. Un hombre de 51 años muere víctima de un infarto al asistir a votar a la casilla contigua 1 del Distrito 8 en Avenida de los Maestros, en Guadalajara. Al interior de la casilla 556 ubicada en la escuela primaria Benito Juárez en Oaxaca, personas se agarraron a golpes. La votación tuvo que ser suspendida. En el Estado de México, en el Parque Naucali, policías resguardaron la entrada al auditorio donde se encontraban 2 casillas especiales. Al terminarse las boletas disponibles, las personas exigían entrar a la fuerza. Cuando en la casilla especial del Planetario de Cancún, Quintana Roo, se terminaron las 1,000 boletas para la votación, la policía tuvo que presentarse para calmar a los ciudadanos que esperaban sufragar. La jornada electoral en su etapa de votación concluyó con el cierre de las casillas a las 6 de la tarde. En Jalisco, cerraron en tiempo el 94%. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, emite su segundo mensaje y destaca que ha sido una jornada histórica. El escrutinio y cómputo de votos emitidos da inicio. A las 8 de la noche comenzó otra etapa del proceso electoral, el PREP.
A las 8 de la noche, tiempo del centro del país, comenzará la publicación del programa de resultados electorales preliminares con las actas de escrutinio y cómputo que se están recibiendo de cada una de las casillas.
Guadalupe Taddei hizo un llamado a las coaliciones, partidos y actores políticos a mantener la serenidad y el respeto por los procedimientos establecidos. Como ocurre por una regla no escrita, algunos candidatos y candidatas se autoproclamaron ganadores, claro, de manera no oficial. Un botón de muestra fue el caso de las candidatas a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. De esta última, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, fue quien la declaró ganadora. De la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus y Claudia Delgadillo se proclamaron triunfadores. Aunque las tendencias comienzan a clarificar el triunfo de los diferentes actores políticos a los cargos a los que aspiran, el proceso electoral en su etapa de conteo aún no termina.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a Pablo Lemus Navarro, virtual ganador de las elecciones a la gubernatura de Jalisco. Ya le decíamos que de las 9 gubernaturas en disputa, Morena se lleva 7, el Partido Acción Nacional Guanajuato y Movimiento Ciudadano Jalisco. Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana, Pablo Lemus.
Gris, ¿cómo te va? Me da mucho gusto saludarte como siempre, Gris.
Pues, ¿cuál es el balance de estos resultados? Finalmente, pues, se perfila como ganador de estas elecciones a la gubernatura de Jalisco.
Bueno, pues, muy agradecido con las y los jaliscienses por su respaldo. La autoridad electoral, tanto el INE como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, han ya mencionado la amplia ventaja que llevamos rumbo a la gubernatura del estado de Jalisco. Y la verdad, muy contento y con el enorme compromiso, Gris, de la responsabilidad que será gobernar a este gran estado. Por eso he hecho un llamado a mis contendientes para cerrar filas y establecer una mesa de trabajo, una mesa de acuerdos, una mesa respetuosa. Ya desde ayer por la noche recibí la llamada de la candidata Laura Haro del Frente para reconocer los resultados electorales y sobre todo, y debo de reconocerle a Laura, la disposición para dialogar y encontrar los acuerdos para el futuro político de Jalisco. Muy contento, Gris, con una gran responsabilidad, consciente de ello, y bueno, con la mejor disposición de construir un gran gobierno para Jalisco en base al diálogo respetuoso con todas las fuerzas políticas del estado.
Sin embargo, Pablo Lemus no la tendrá fácil porque ya nos decía Héctor en su reciente reporte, la mayoría del Congreso será para Morena.
Por eso habrá que privilegiar el diálogo y el respeto. Gris, nosotros tenemos que respetar la voluntad expresada por las y los jaliscienses en las urnas. Y si esa es la forma en la cual nosotros vamos a gobernar bajo esa lógica de equilibrios, bueno, pues el diálogo respetuoso, los acuerdos van a estar siempre por delante. Y por supuesto, el respeto también a lo que sucedió en la elección federal, es decir, lo que encontrarán de mí allá en la federación, la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, será siempre un diálogo respetuoso, un diálogo para encontrar acuerdos. Es decir, no estoy ni estaré nunca en una lógica de polarización ni de contraste. Por el contrario, lo que vamos a buscar es una relación de trabajo, más no de sumisión, pero sí de trabajo y de coordinación con la federación, y pondré todo lo que esté a mi alcance para tener una muy buena relación con el gobierno federal y la nueva presidenta de México.
¿Cómo quedará la zona metropolitana, Pablo Lemus, para Movimiento Ciudadano? Tenemos entendido que pierden prácticamente Tlaquepaque, ¿no? Y Morena, pues, entra a la zona metropolitana.
Mira, Gris, los datos que tengo hasta hace unas horas de los distintos preps es que ganamos en Guadalajara, ganamos en Zapopan, ganamos en Tlaquepaque, ganamos en Tlajomulco. El salto está muy cerrada la elección, digamos que está en un empate, y bueno, pues con lo que hayan decidido las y los jaliscienses, con ello vamos a trabajar, Gris, y yo la verdad muy contento, muy agradecido, y te repito, con la enorme responsabilidad de lo que viene. Ya la campaña se acabó, ahora toca darle la vuelta a la página y ponernos a trabajar con mucho respeto por el futuro de Jalisco.
Sí, ahora, ¿cómo interpreta en términos generales, uno, la participación del auditorio, la participación ciudadana fue muy amplia? Creo que sí logramos romper algunos históricos que venían que se venían presentando, pero bueno, finalmente se coloca o se pinta de tinto, se gana la mayoría, arrasa, por supuesto, Morena. ¿Cómo lo interpretan?
Bueno, primero, la participación fue extraordinaria. No solamente en el porcentaje tan alto, sino el ver votar, por ejemplo, a los jóvenes, que se decía que eran apáticos a la participación democrática, pues quedó completamente nulificado ayer. Los jóvenes salieron a votar y lo hicieron con gran alegría, y eso es un gran gusto. Segundo, también hay que poner en contexto lo que sucedió en Jalisco. después de este triunfo tan grande de Morena en el país, el que Jalisco haya resultado ganador con Movimiento Ciudadano es verdaderamente heroico. Es decir, de verdad, nuestro total agradecimiento a la gente por darnos su respaldo, y ahí está nuestro compromiso de que vamos a hacer un gran gobierno que le sirva a Jalisco. La verdad, ha sido una jornada electoral pacífica, participativa, y ya con claros ganadores, así lo dijo la propia autoridad electoral. Hay claros ganadores para la gubernatura de Jalisco en Pablo Lemus, y bueno, pues eso nos llena de esta enorme responsabilidad de hacer un gran gobierno para nuestra ciudad.
Nos quedan unos cuantos minutos antes del noticiero de las 7 de la mañana, pero le preguntaría a Pablo Lemus, ¿cuándo regresaría a Guadalajara?
No, Gris, no estoy pensando en regresar a la presidencia municipal de Guadalajara. Quiero enfocarme plenamente en la construcción del próximo gobierno estatal, porque vamos a tener que trabajar con el gobierno saliente en la elaboración del presupuesto 2025, que es el que nos va a tocar ejercer a nosotros. Hay que recordar que tomaré posesión como gobernador de Jalisco en diciembre próximo, es decir, queda un largo tramo de construcción de acuerdos en torno al propio presupuesto, pero también que nos sirva en la conformación del gabinete, pues quiero muchos miembros de la sociedad civil, de la academia, que me acompañen en el ejercicio de gobierno. Entonces, lo que sigue a partir del día de hoy, de este momento, es la construcción del próximo gobierno estatal.
Pues le agradecemos mucho estos minutos de su tiempo, Pablo Lemus, virtual ganador de las elecciones a la gubernatura de Jalisco, y enhorabuena.
Muy agradecido, Gris, contigo, con Notisistema, por su seriedad periodística, y cuenten conmigo para seguir manteniendo ese diálogo respetuoso y de amplia comunicación con ustedes y con absolutamente todos los medios de comunicación y, por supuesto, con la ciudadanía.
Muchísimas gracias y excelente lunes.
Igualmente, Gris.
Un abrazo. Ahí está Pablo Lemus Navarro, el virtual ganador de estas elecciones, de los comicios que fueron de alguna manera ejemplares, le reitero, a nivel nacional con algunos incidentes, pero finalmente pues ahí están fluyendo los resultados. ¿Qué le parece si vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana? Hay mucha participación del auditorio, nos hemos también retrasado un poquito con el resto de la información, pero aquí seguimos totalmente en vivo para darle cauce a los diferentes temas.